Vamos a leer ahora también en Oseas. Leeremos ahora el capítulo 8 de Oseas. Ya hemos leído antes Oseas capítulo 7 y ahora seguiremos y leeremos Oseas capítulo 8, que es donde nos centraremos hoy, esta mañana. Oseas capítulo 8. Dice así: Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hicieren, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, y no los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su Hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Si seguís las noticias, sea por la tele, por la radio, por los periódicos o por internet, estaréis de acuerdo conmigo, creo, que buena parte de las noticias de cada día tiene que ver con el tema de la justicia. ¿Qué pensáis, qué sentís en cuanto a la justicia, sea aquí en España o en el mundo en general? La sensación que yo tengo es bastante negativa, tengo que reconocerlo. Porque no parece que haya una misma justicia para todo el mundo. Hay personas que deberían estar quizás en la cárcel, pero no están en la cárcel. Y al revés, hay personas que no deberían estar en la cárcel y ahí están en alguna cárcel. Las penas que se dan no siempre reflejan la gravedad de los delitos cometidos. Las matemáticas de la justicia parecen ser: más dinero igual a mejor abogado, igual a un resultado más favorable. Menos dinero igual a un abogado no tan bueno y el resultado menos favorable. Bueno, no sé si soy yo el único que tiene esta impresión, no siempre, pero muchas veces, de la llamada justicia, sea aquí en este país o en cualquier otro país. Pero ¿por qué digo todo esto esta mañana? Lo digo porque creo que muchas veces nosotros mismos no somos coherentes sobre este tema. Porque tenemos dos barras de medir. Una para la justicia humana y otra muy diferente para la justicia divina, o sea, la de Dios. Queremos que los jueces humanos cumplan con su deber, pero cuando el juez con mayúscula, Dios, cumple con su deber, no nos gusta. Y le criticamos por lo que él hace como juez. Y en eso no somos coherentes, me parece a mí. ¿Habéis seguido la segunda lectura aquí en Oseas? ¿De qué va este capítulo 8 del libro de Oseas? Pues a través del profeta Oseas, el Señor acusa, no por primera vez, a Israel de un montón de delitos o de pecados y les dice que les va a castigar por esos delitos de su pueblo, de Israel. Más o menos la mitad de este capítulo describe los pecados de Israel y la otra mitad habla del castigo que el Señor va a tener que darles. Vamos a ver estas dos cosas aquí en Oseas 8 esta mañana. Así que en primer lugar, fijémonos un poco en los pecados de Israel, pero pensemos también en los nuestros propios y no solo en los de ellos. Bien, vamos a ir rápidamente fijándonos muy brevemente en los muchos pecados de los que les acusa el Señor a los israelitas aquí en Oseas capítulo 8. Vemos, por ejemplo, al final del versículo 1, si tenéis una Biblia abierta delante, creo que será una ayuda poder fijaros en estos versículos. Oseas 8, versículo 1, segunda parte dice, traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Lo veis? Es una de las acusaciones. Hablando de los israelitas, el Señor mismo dice de ellos, ellos traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Es una de las muchas acusaciones contra ellos. Si pasamos al versículo 3, dice, Israel desechó el bien. Da a entender que en vez de hacer el bien, habían hecho el mal. Estaban haciendo el mal en vez del bien que el Señor quería que hicieran. Versículo 4 dice, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. O sea que hacían su propia voluntad, no la voluntad del Señor. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Estaban actuando de manera sin tener en cuenta a Dios en sus decisiones. Versículo 4, segunda parte, dice, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí. La idolatría siempre era uno de los grandes pecados o delitos del pueblo de Israel. Enseguida cayeron una y otra vez en todo tipo de idolatría, como aquí. Versículo 5, tu becerro, Samaria, te hizo alejarte. Aquel becerro, que nos recuerda el becerro de oro en tiempos de Moisés, también es un símbolo de la necia idolatría de Israel, haciéndose con sus propias manos estatuas y figuras, imágenes, para postrarse ante todo eso, en vez de adorar solamente al único Dios verdadero. Otra vez, idolatría. Versículo 6 dice, porque de Israel es también este, o sea, aquel becerro, aquella imagen, y artífice lo hizo. Versículo 9 dice, subieron a Asiria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Bueno, quizás no sea fácil entender todo lo que dice aquí en estos versículos, pero es la idea de que Asiria en aquel entonces era la gran superpotencia mundial. Los israelitas, para protegerse de otras naciones, pues hicieron alianzas con los asirios con la esperanza de que ellos, los asirios, al ser sus aliados, pues les sacasen de sus apuros, les solucionasen sus problemas, etcétera, etcétera. En algún momento hicieron alianza con Asiria, en otro momento con Egipto, con diferentes naciones, a veces jugando con alguna nación contra otra y después cambiando y con esta contra aquella, pero siempre demostrando que su confianza no estaba en Dios, sino más bien en una alianza política o militar con alguna nación. Y bueno, en el versículo 11 habla también de los altares que hicieron para pecar. Si os fijáis en el versículo 12, dice, hay una frase aquí que creo que es importante para nosotros. Dice, les escribí las grandezas de mi ley. Fijaos, las grandezas de mi ley. No siempre nosotros vemos la ley de Dios así. Las grandezas de la ley de Dios. ¿Pero qué pasó con eso? Dice aquí en el 12, fueron tenidas por cosa extraña. O sea que a los propios israelitas, a quienes Dios por Moisés había dado su ley, sus mandamientos, etcétera, etcétera, pero ellos mismos estaban despreciando aquella ley de Dios, aquellos mandamientos, como si no fuera nada, como si fuera incluso una cosa extraña y no una cosa propia de ellos como pueblo de Dios. Versículo 13, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, estaban tomando muy a la ligera la ley ceremonial sobre las ofrendas, los sacrificios. Y en el 14, al final, dice, olvidó pues Israel, esta es la conclusión, de este capítulo, de esta lista de acusaciones. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Bueno, como veis, este capítulo solo tiene 14 versículos, pero en esos 14 versículos hay un montón de acusaciones de todo tipo de lo que habían hecho, de lo que estaban haciendo los israelitas en tiempos de Oseas, unos 7 siglos o 7 y medio siglos antes de Cristo. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Lo voy a resumir en 7 palabras. 7 palabras que resumen todos estos pecados de Israel. La primera palabra es la palabra incumplimiento. Incumplimiento. Dios había hecho un pacto, ¿verdad?, en tiempos de Moisés con Israel. Pacto que no había hecho con ninguna otra nación, solo con Israel, no con nadie más. Y es como si Dios hubiera firmado un compromiso con Israel. Y es como si los israelitas también hubieran firmado un compromiso, a su vez, con el Señor. ¿Qué había pasado? Dios había cumplido su parte del compromiso, pero ellos no. Ellos habían incumplido, infringido su supuesto compromiso con el Señor como su Dios. Es la primera palabra, incumplimiento. La segunda palabra es corrupción. Hoy se habla mucho de la corrupción, pero siempre ha habido, desde que hay ser humano en este planeta, siempre ha habido y siempre habrá, hasta el final, corrupción. Vemos un ejemplo aquí, versículo 3, cuando dice, Israel desechó el bien. Es una frase cortita que resume la perversión, la maldad de mucha gente en aquel entonces y también hoy día. Es cuando, en vez de hacer lo que sabemos que está bien, hacemos lo que sabemos que está mal, quizás por intereses económicos personales o para subir los peldaños de nuestras ambiciones, etcétera, etcétera. Mucha corrupción. Hay un versículo en Isaías, acordaos que Isaías era contemporáneo de Oseas, quizás se conocieran incluso entre ellos, dice, hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, pone las cosas al revés, boca abajo. Las cosas malas las llamaban buenas y las buenas malas. Y convertían la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. O sea, ponían todas las cosas al revés de cómo debía ser delante de Dios y según la ley de Dios. Eso es una definición de lo que es la corrupción. Es cuando llamamos bueno, lo que sabemos que es malo, y al revés. Pues ellos lo hacían, y creo que nosotros también. La tercera palabra es la palabra independencia. Hay una frase que seguramente todos hemos oído alguna vez, que es cuando una nación o parte de una nación hace una declaración unilateral de independencia. Como cuando los americanos se independizaron de los británicos o de los ingleses, o como cuando alguna región, para conseguir su autonomía, se ha declarado unilateralmente independiente del resto de su país, para ser a partir de entonces un país independiente. Bueno, todos estamos más o menos familiarizados con este tipo de declaraciones de independencia. Pero Israel es como si hubiera firmado, después de haber firmado el compromiso con el Señor, es como si ahora hubiera firmado otra cosa para deshacer la primera. Una declaración de independencia. Señor, no te queremos más. No te metas en nuestras vidas. Déjanos en paz, que vivamos como queramos. Ya no queremos ser tu pueblo con tantas leyes que tenemos que cumplir. Habían declarado su independencia. Por eso cuando ponían reyes y príncipes, como dice aquí, no consultaron al Señor ya. No le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién quieres que sea nuestro rey a partir de ahora? No. Ellos, sin contar con Dios, hacían lo que les daba la gana. Estaban declarando de forma unilateral su independencia total de Dios en sus vidas y como nación. En cuarto lugar, la palabra que ya hemos comentado, idolatría. Versículo 4, lo hemos visto, hicieron ídolos para sí. Versículo 5, aquel becerro era un ejemplo nada más de los muchos ídolos que estaban haciendo y adorando. Versículo 6 también, y el 11, donde dice que Efraín había multiplicado altares para pecar, es decir, altares dedicados quizás a otros dioses y no al Dios único, el Señor, el Dios de Israel. Idolatría. Idolatría es desplazar a Dios del lugar que le corresponde. Idolatría para nosotros es cuando ponemos cualquier cosa en el lugar de Dios, o cuando ponemos a cualquier persona que no sea Dios en el lugar de Dios. Eso es idolatría. No implica necesariamente, literalmente, postrarnos físicamente delante de alguna imagen o estatua. Es poner cualquier cosa que no sea Dios en el lugar de Dios. Es desplazar a Dios, ponerle a Dios a un lado, olvidarnos de Él y adorar en su lugar cualquier otra cosa o a cualquier persona que no sea Él. En quinto lugar, la palabra desconfianza, versículo 9. ¿Por qué recurrieron a los asirios? Pues porque no confiaban en el Señor. Viendo los peligros que venían desde diferentes países y lugares, pues se pusieron nerviosos y en vez de confiar en el Señor, decidieron recurrir a alianzas políticas militares para defenderse de cualquier nación que pudiera agredir contra ellos, contra su territorio. Lo hicieron con los asirios, con los egipcios, con otras naciones, cambiando de aliados cada dos por tres, pero siempre demostrando su desconfianza en la ayuda del Señor. Número 6, desprecio. Trataron con desprecio la ley del Señor. Versículos 12 y 13. Y palabra número 7, olvido. Versículo 14, se olvidaron del Señor. En el fondo, yo creo que olvidarnos de Dios es la raíz de todos los demás pecados. Porque cuando nos olvidamos de Dios es cuando caemos en cualquier tipo de pecado. Porque nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de su palabra, de su ley, de lo que sabemos que su palabra nos enseña, nos olvidamos, ya no pensamos en todo eso, ya no pensamos en Dios, y es entonces cuando fácilmente caemos en cualquier tipo de idolatría o desconfianza o lo que sea. Pero mi pregunta para nosotros esta mañana, para cada uno de nosotros, es ¿cuántas de estas 7 palabras también nos describen a nosotros? ¿Cuántas de estas 7 palabras que yo acabo de decir quizás también nos describen a nosotros? Es fácil hablar de Israel. ¡Qué malos eran los israelitas! Pero, ¿y nosotros? ¿Y tú y yo? ¿Qué? Si repasamos la lista, a ver, ¿con cuáles de estas palabras deberíamos sentirnos más que un poco identificados? La palabra incumplimiento. ¿Hemos cumplido nuestro compromiso con Dios y con su palabra? Si nos llamamos creyentes, cristianos, pero se nota en nuestro día a día, en nuestras vidas, que estamos intentando con su ayuda cumplir lo que sabemos que es su voluntad para nuestra vida, o pasamos olímpicamente de esa voluntad de Dios. ¿Hay cumplimiento o hay más bien incumplimiento en mi vida, en nuestras vidas? O la palabra corrupción. Es fácil hablar de los políticos porque ellos sacan mucho más dinero de su corrupción que nosotros. Pero nosotros quizás en nuestro nivel mucho más bajo, sacando mucho menos dinero, pero también a veces torcemos la realidad y la verdad. Decimos mentiras a medias o verdades a medias, también para intentar sacar algún beneficio. ¿No hay corrupción en mi corazón, en tu corazón? ¿Un poquito de corrupción? ¿No hay veces cuando intentamos justificar lo que sabemos que no está bien y que lo estamos haciendo, pero tenemos un montón de excusas para justificarlo? La palabra independencia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Conscientemente dependiendo de Dios o de una manera independiente de Dios? Es fácil llamarnos cristianos, es fácil ir a una iglesia y decir, no, yo soy cristiano evangélico, cuidado. Pero podemos vivir el resto de la semana como vive toda la gente que no cree en nada, ni en nadie, no tiene ningún Dios. Pero ¿en qué son diferentes nuestras vidas de las vidas de los que ya han hecho su declaración de independencia de Dios? No se trata de palabras, se trata de los hechos de nuestras vidas, la realidad. La palabra desconfianza. ¿Cuántas veces nosotros no confiamos en el Señor? Es fácil hablar en la iglesia de cuánto confiamos en el Señor, pero cuando salimos por la puerta de la iglesia, confiamos en el Señor cuando tenemos deudas, cuando no tenemos trabajo suficiente, cuando vienen los recibos y no los podemos hacer frente, cuando hay problemas, enfermedades, preocupaciones. En la hora de la verdad, ¿confiamos en el Señor o recurrimos más bien a los asirios o a los egipcios, claro, metafóricamente hablando, que son otras cosas, otras personas. Pero ¿dónde está nuestra confianza cuando realmente viene la prueba a nuestras vidas? O la palabra desprecio. Seguramente ninguno de nosotros diría que despreciamos la ley de Dios o la palabra de Dios. No, con las palabras no la despreciamos. Pero a veces con nuestros hechos podemos estar despreciando la ley de Dios, las grandezas de la ley de Dios. Esas grandezas de la ley de Dios no lo vemos así muchas veces. Y nos hacemos nuestras propias leyes en vez de someternos con alegría a las buenas leyes de nuestro Dios. O la palabra olvido. ¿Acaso no nos olvidamos nosotros también de Dios muchas veces? ¿Somos capaces de tirar días enteros, semanas enteras, casi sin tener un simple pensamiento de Dios, sin consultarle, sin leer su palabra? Nos apartamos, nos enfriamos y sin darnos cuenta, de repente nos damos cuenta de que nos hemos deslizado y ya no estamos tan cerca de Dios. Nos hemos olvidado casi de Él en la práctica. Si alguien nos preguntara, seguiremos diciendo, no, yo soy creyente. Pero en la práctica vivimos como gente que ha olvidado al Señor. Es decir, todas las acusaciones de Dios contra su pueblo en aquel entonces también tienen algo que decirnos a nosotros hoy día. Poco ha cambiado desde aquel entonces. Y ahora pasamos, en segundo lugar, de los pecados de Israel al juicio del Señor. Porque el resto de este capítulo 8 de Oseas habla de eso, habla de cómo Dios les advierte, les amenaza, si queréis usar esa palabra, de que si no hay arrepentimiento, como estamos viendo continuamente aquí en Oseas, si no hay un cambio, pues Dios está diciendo, voy a tener que juzgaros, os voy a tener que castigar si no veo un cambio en vosotros, un cambio de verdad en vosotros. Y bueno, la mitad de este capítulo habla de eso, son advertencias del juicio de Dios que viene sobre ellos si no hay un arrepentimiento sincero en ellos. Versículo 1, primera parte, pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa del Señor, como águila viene contra la casa de Jehová. Versículo 3, segunda parte, enemigo lo perseguirá como castigo por desechar el bien. Versículo 3. Versículo 4, al final, dice, ya que hicieron esos ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Su propia idolatría, al final, les destruiría a ellos mismos. Es la necedad de la idolatría. Confiamos en ídolos, los adoramos, pero cuando necesitamos su ayuda, no nos pueden ayudar y nos tienen que fallar y seremos destruidos por confiar en ellos. Versículo 5, al final, dice que no pudieron alcanzar purificación. Versículo 6 dice, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Aquel becerro, aquella imagen hecha por ellos para adorarla, pues al final, para demostrar que no valía para nada, Dios iba a hacerla pedazos para que vieran que no podía ser un Dios ni podía ayudarles en absoluto. Versículos 7 y 8 también hablan de juicio. Sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Todas estas palabras, si os fijáis, son palabras de advertencia del juicio de Dios que iba a venir sobre Israel si no hubiera en ellos un cambio y arrepentimiento de verdad. Versículo 10 también, aunque alquilen entre las naciones como los asirios, los egipcios, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Versículo 13 al final dice, ahora se acordará, hablando del Señor, de su iniquidad y castigará su pecado. Más claro imposible, el Señor castigará su pecado. Es el resumen de este capítulo 8 de Oseas. El Señor castigará su pecado y tendrán que volver a Egipto. Y al final del 14 también dice, yo meteré fuego en sus ciudades. Ellos tenían esas ciudades fortificadas, creían que estaban seguros con esas murallas de sus ciudades fortificadas, pero Dios dice que Él iba a meter fuego en aquellas ciudades el cual consumirá sus palacios. En pocas palabras, por todos esos pecados que estaban cometiendo o que habían cometido, el Señor iba a tener que juzgarles y castigarles. Es un aspecto del carácter de Dios que hoy día nos cuesta mucho aceptar, pero forma parte de la enseñanza no solo de Oseas, sino de toda la Biblia. El pecado siempre va en contra del Señor, aunque también vaya en contra de otras personas, siempre todo pecado va en contra de Dios. Merece ser juzgado y castigado por Él, y será así. Será juzgado y será castigado, o en esta vida, o en la otra vida, o en ambas vidas, pero no hay ni un solo pecado que no tenga que ser castigado por el Señor, porque Él es un Dios justo, un Dios santo. ¿Y eso en qué situación nos deja a nosotros? Si somos pecadores, aunque nos creamos mejores que ellos, pero admitiremos que tenemos pecados, y quizás muchos, y algunos que ni siquiera somos conscientes de cometerlos, y también están ahí. Entonces, si Dios es un Dios justo y santo, y Él tiene que hacer justicia, y la justicia implica castigar a los que merecen ser castigados, y entre ellos estamos nosotros, ¿qué esperanza hay para nosotros ante un pasaje de advertencia como este capítulo 8 de Oseas? Y esto me lleva a la conclusión de lo que quiero deciros esta mañana. Porque hemos visto que este capítulo 8 de Oseas se puede resumir en las dos cosas que hemos visto. Primero, los muchos pecados de Israel, y en segundo lugar, el inevitable juicio del Señor sobre ellos. Y como hemos visto, nosotros no debemos sentirnos mejores que los israelitas en aquel entonces, ni superiores a ellos. Nosotros también somos pecadores, cometemos pecados bastante parecidos, aunque pensemos, bueno, pero yo no estoy haciendo lo que estaban haciendo ellos. Pero seguramente tenemos pecados parecidos, similares a los pecados de ellos, pero según las cosas hoy día, en el siglo XXI. Y todos nosotros tenemos motivos para temer que pueda caer sobre nosotros, igual que sobre ellos aquel entonces, todo el peso de la ley de Dios y de su justicia. Pero es aquí donde viene el mensaje del Evangelio, que como sabéis significa buena noticia. Todo esto no es otra cosa que la mala noticia antes de la buena. La mala noticia que, si la entendemos, entenderemos mucho mejor la buena noticia del Evangelio. La mala noticia que vemos aquí, y también deberíamos verla en nuestras vidas, es la noticia de la ira de un Dios santo sobre un pueblo pecador. Esa es la mala noticia. La ira santa de un Dios justo sobre un pueblo pecador. Podemos pensar en Israel o podemos pensar en nosotros, da igual. Todos somos parte de un pueblo pecador y somos pecadores. Pero ¿cuál entonces es la buena noticia? La buena noticia es que ese Dios justo y santo también es un Dios bueno, también es un Dios de amor, un Dios que está dispuesto a perdonarnos a los pecadores y que nos envió a su Hijo para que Él diera su vida en una cruz por pecadores como nosotros. Solo podemos entender la venida de Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, no solo para vivir aquí 33 años, sino para al final dejarse clavar aquella cruz, y eso lo hizo para salvar a los pecadores que somos nosotros. Solo podemos entender la cruz si primero hemos entendido la mala noticia de que lo que merecemos todos no es la salvación, es que Dios nos castigue, pero en Cristo Dios nos ofrece una manera, aun siendo culpables, de no tener que ser castigados por ser pecadores, sino que Dios pueda librarnos y perdonarnos del castigo y darnos su regalo de la salvación. Oseas capítulo 8 nos recuerda cómo eran ellos y cómo somos nosotros hoy. Y nos recuerda lo que todos merecemos por ser así como somos. Pero el Señor les dijo a ellos todo esto y nos lo dice ahora a nosotros para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación y para que entendamos por qué nos envió a su Hijo y por qué ese Hijo suyo murió como murió. Este pasaje, si os fijáis, empieza con una trompeta. La trompeta en la Biblia casi siempre habla de avisar de un peligro que viene, de avisar de que Dios nos quiere hablar. Oseas era la trompeta del Señor a Israel en ese momento de la historia, y esta mañana es la trompeta de Dios a nosotros y a nuestras vidas, advirtiéndonos de nuestros pecados y de hacia dónde nos arrastran esos pecados si no hay arrepentimiento, pero es para que nos demos cuenta de nuestra situación delante de Dios, para que nos demos cuenta de que estamos perdidos, pero para que busquemos una salvación que Dios, en su inmensa gracia y amor, nos ofrece a través del Señor Jesucristo. Tenemos que tomar en serio el peligro en el cual estamos todos, tal como somos, por naturaleza, como pecadores, para que, viéndonos en peligro, corramos a refugiarnos en la única esperanza que tenemos, que es el Señor Jesucristo. Esta mañana estábamos escuchando en casa una predicación, y en esa predicación el predicador decía, citaba Romanos capítulo 3, donde hay una frase que dice: lo que hizo Dios en Cristo, lo hizo para que Él pudiera seguir siendo justo y a la vez justificarnos a los pecadores. Y esa es la gran pregunta que la Biblia contesta. ¿Cómo puede Dios, siendo Él un juez justo que tiene que hacer justicia, cómo puede ese Dios justo decidir perdonarnos el castigo que merecemos? Porque eso no es justo. Si merecemos ser castigados y Dios, como juez, no nos castiga, podemos pensar, qué bueno es Dios, porque no me castiga, aunque yo lo merezco, pero eso no es justicia. ¿Cómo puede Dios seguir siendo justo y aún así librarnos a nosotros del castigo justo que merecemos, que es el infierno? Y la única respuesta a esa pregunta que conocemos, y la maravillosa respuesta, es el Evangelio. Es Cristo. La muerte del Hijo de Dios hecho hombre en una cruz. Esa muerte es tan importante porque esa es la única manera de que Dios pueda seguir siendo justo y al mismo tiempo perdonarnos a nosotros, y nosotros no tenemos que ser castigados gracias a esa maravillosa sustitución de Jesús. Él se puso en mi lugar, en tu lugar, en esa cruz. Él cargó con todos nuestros pecados. Si no lo hubiera hecho, no hubiera habido ninguna esperanza para ninguno de nosotros. Si Cristo no hubiera hecho lo que hizo, sufriendo en la cruz por nosotros, ocupando nuestro lugar, recibiendo en su cuerpo un castigo que Él no merecía, nuestro castigo, pero Él estuvo dispuesto a hacer eso. Y el Padre lo envió para que Él hiciera eso, porque era la única manera de que Dios pudiera salvarnos sin dejar de ser el Dios justo que Él es. Dios no es como los jueces humanos. Dios no puede hacer la vista gorda. No puede decir, bueno, no importa, te perdono, puedes salir libre de este tribunal. Pero Dios no puede decir eso, como lo puede decir quizás algún juez humano. Dios es justo, pero también Dios es un Dios de misericordia. Toda la Biblia se puede resumir en esas dos facetas del ser de Dios. Dios es un Dios justo, pero gracias a Dios también es un Dios de misericordia. Y gracias a su gran misericordia en Cristo, hay esperanza para ti, para nosotros, para cada uno de nosotros. Hay esperanza para la gente ahí fuera, para el mundo entero. La esperanza del pecador es la misma para nosotros que para Israel 7 u 8 siglos antes de Cristo. Y es la esperanza del Salvador. En aquel entonces estaban todavía esperando que viniera el Salvador, pero después vino el Salvador. Ya podemos leer acerca de Jesús y las epístolas de los apóstoles para entender lo que significa esa venida del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador, por amor a nosotros. Déjame que te anime esta mañana, si todavía no lo has hecho, que pienses seriamente en tu situación delante de Dios, que te des cuenta de que tú también eres pecador, pecadora, que también tú te mereces que Dios te castigue, tú te mereces la perdición y no la salvación, pero después piensa lo que Dios ha hecho para ofrecer salvación a personas como tú, como tú, como cualquiera de nosotros. Solo nos piden que confiemos en Jesús, solo en Él. Y si lo hacemos de corazón, seremos salvos. Tú puedes ser salvo, salva esta mañana. Si solamente confías en Jesús como tu Salvador, no importa los pecados que hayas cometido, por muy graves y muchos que sean, eso es verdad de todos nosotros, pero tú tienes esperanza, igual que los israelitas tenían esperanza en el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén.